En directo desde el Congreso de Estados Unidos, este es El Mundo al Día. Le saluda Gonzalo Abarca, estamos donde se produce la historia. A pocos meses de culminar 8 años en la Casa Blanca, el presidente Barack Obama pronuncia su último discurso sobre el estado de la nación. ¿Cuál es el legado de Barack Obama y cuáles las promesas que le quedaron por cumplir? Además, se complica de nuevo la situación política en Venezuela y los invidentes, el tacto y las matemáticas.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día.
Bienvenidos a esta edición especial de El Mundo al Día. Hoy desde el Capitolio de Estados Unidos, cobertura de equipo. Desde la Casa Blanca, Angélica Herrera. Desde nuestros estudios en el pleno corazón de Washington, a la par de la Alameda Nacional, Vero Valderas. Y también informando sobre lo que sucede en el Capitolio, Gesell Tobías. Bien, el presidente Barack Obama pronuncia su último discurso del Estado de la Nación. Lo hace de manera positiva, de manera optimista, según él, dando un legado de lo que va a ser su administración. Para hablar de esto, vamos a pasar ahora a la Casa Blanca, donde se encuentra nuestra compañera Angélica Herrera. Angélica, ¿cuáles son los grandes temas que el mandatario incluirá en su alocución?
Gonzalo, así es. Espera que el presidente Barack Obama haga un amplio balance de lo que han sido sus logros, no solo en el 2015, sino en estos últimos 7 años de gestión. Se espera que el mandatario toque temas como lo son la renovada relación con Cuba, por ejemplo, las medidas contra el cambio climático, entre otros. Pero también se espera que el mandatario reitere su llamado al Congreso para abordar algunos temas que todavía quedan pendientes, como por ejemplo el cierre de la cárcel de Guantánamo y el fin del embargo económico hacia Cuba. Pero veamos lo que podemos esperar del presidente Barack Obama en este último discurso del Estado de la Nación.
Desde que asumí el cargo hace 7 años en medio de la crisis, no creo que haya sido más optimista sobre el año que viene de lo que soy ahora.
Ese optimismo, no solo para lo que le queda de mandato, sino para los próximos años, es el que espera transmitir el presidente Barack Obama cuando se dirija a ambas cámaras del Congreso en su último discurso del Estado de la Nación. A diferencia de años anteriores, el mandatario no presentará propuestas, sino que se centrará en su visión a largo plazo para el país e intentará contrarrestar el pesimismo que rodea las campañas presidenciales y que se ha visto reflejado en las encuestas de opinión pública.
Gran parte de la retórica que escuchamos desde el otro lado se centra en el temor, la ansiedad y la inseguridad ante un mundo cambiante. El hecho es que Estados Unidos está mejor posicionado que cualquier otra nación en el mundo para sacarle provecho a las oportunidades que tenemos por delante.
Eso no significa que el jefe de Estado no hará mención de sus logros desde que asumió el cargo en 2009, tal y como lo ha venido haciendo en sus más recientes alocuciones.
Nuestras empresas sumaron 70 semanas consecutivas creando empleos con 14 millones de nuevos puestos de trabajo. Hemos hecho inversiones históricas en energía limpia y vamos encaminados hacia un futuro bajo en carbón.
En el ámbito mundial, se espera que Obama destaque sus éxitos diplomáticos, como la normalización de relaciones con Cuba, el acuerdo nuclear con Irán y el pacto contra el cambio climático, y que reitere su postura para combatir el terrorismo.
Que defienda sus antecedentes contra el Estado Islámico y tal vez que haga una crítica sobre la idea de que solo podemos resolver el problema enviando la infantería estadounidense a Irak y Siria o bombardeando.
Y siendo esta una de sus últimas oportunidades para dirigirse a los estadounidenses antes de las elecciones primarias, el presidente dará voz a temas que los precandidatos demócratas apoyan en sus campañas para reemplazarlo.
Angélica, uno de los grandes desafíos aparentemente será mantener este discurso fuera de la arena electoral en un año meramente político.
Bueno, Gonzalo, aunque el presidente Obama todavía no ha expresado su apoyo a ningún candidato demócrata, sí se espera que el presidente intente convencer a los ciudadanos estadounidenses de que si quieren mantener vivo su legado, pues deben elegir a un candidato demócrata para que tome su puesto en la Casa Blanca en 2017. También se espera que critique algunas de las posturas más radicales de los republicanos.
Y Angélica, ¿qué dicen las encuestas sobre el presidente Barack Obama?
Bueno, Gonzalo, según la última encuesta de la cadena CBS y el New York Times, el presidente tiene el 46% de la aprobación de los estadounidenses, una cifra que no cambia mucho desde que comenzó su segunda gestión.
Angélica Herrera, desde la Casa Blanca. Muchísimas gracias. Bien,
gracias,
continuamos con esta información de equipo. Los hispanos estarán poniendo ojos y corazón en el discurso del presidente Barack Obama. Hay varios temas que les interesa. Uno de ellos, el tema de la inmigración. Para ello vamos a pasar ahora precisamente a los estudios con Vero Valderas, que nos tiene toda esa información. Adelante, Vero.
Hola, Gonzalo. Pues entrevistamos hoy a la ex tesorera de Estados Unidos, Rosario Marín, quien es una republicana originaria de México, y también al estratega demócrata Estuardo Rodríguez. Ambos nos hablaron sobre los temas que más interesan a los hispanos en Estados Unidos.
Los beneficios para la comunidad latina son parte de lo que el presidente Barack Obama debería mencionar en su discurso sobre el estado de la nación, según opina el estratega demócrata Estuardo Rodríguez.
Temas de educación que todavía faltan, o salud, inmigración que aún falta, y los actos ejecutivos que él ha tomado independiente para ayudar a los inmigrantes, los indocumentados, que ahora está estancado por el liderazgo republicano. Ese es un trabajo que todavía falta que hacer y que todavía se puede resolver este año si los republicanos se ponen a trabajar y buscar una solución.
La ex tesorera de Estados Unidos, Rosario Marín, coincide en que los republicanos deberían apoyar la reforma migratoria, pero enfatiza que los hispanos también están decepcionados en otros ámbitos.
Este presidente en realidad tiene mucho de qué avergonzarse. Está dejando este país peor de lo que lo encontró. Más personas en welfare, más personas desempleadas, más personas que han perdido sus propios sueños. Una deuda tremendísima.
El impacto del discurso sobre las elecciones presidenciales está en debate.
Él tiene que hablar bien claro de lo que se ha logrado, cómo ha mejorado el país bajo su administración, para así dejarle un paso adelante a la candidata o el candidato demócrata.
Yo creo que el presidente ya es irrelevante en estas elecciones.
Demócratas y republicanos también enfocarán su atención en el recuento sobre las relaciones bilaterales con América Latina.
Mucho más deberíamos haber hecho con Latinoamérica, pero este presidente creo que ha exigido mucho en esos diálogos diplomáticos para mejorar las relaciones con Latinoamérica.
Yo creo que tanto México como Latinoamérica están buscando un nuevo líder para tener una mejor relación, ciertamente no solamente como vecinos, pero como pareja en el comercio.
Pero comentaron tus entrevistados sobre el tema de control de armas en los que han expresado interés los hispanos.
Sí, Gonzalo, y a juicio del estratega demócrata Estuardo Rodríguez, pues la medida ejecutiva para controlar la posesión de armas era necesaria, pero representará un problema para el futuro candidato demócrata, porque el tema es bastante controvertido. Ahora, por su parte, la ex tesorera Rosario Marín considera que los criminales y enfermos mentales no van a respetar ninguna ley, y el resultado es que las personas que pudieran necesitar de las armas para defenderse lo hallarán más difícil. Ahora, lo interesante será ver qué dice el presidente Barack Obama sobre cómo va a manejar este debate en los próximos meses.
Gracias, Vero Valderas, desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Al regresar, los presentes en el palco de honor durante el discurso del Estado de la Nación y cómo cubren los medios la alocución presidencial.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy La Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias. He's got to make a decision. Does he continue to wreck his country's economy? I've had to make statements like this too many times.
Hasta liberar a nuestros presos inocentes.
La Casa Blanca invitó a un hispano para que acompañe al presidente Barack Obama en su alocución del Estado de la Nación. Un hispano fuertemente involucrado en el tema de inmigración y también un hispano comprometido a triunfar en Estados Unidos. Gesell Tobías nos amplía. Adelante, Gesell.
Como muy bien lo dices, Gonzalo, esta vez es una sola persona, un solo hispano el que nos estará representando en el Congreso. El elegido fue Oscar Vázquez, quien representa a los Dreamers o soñadores, que como muchos de ellos llegaron siendo niños acá y ahora se han convertido en toda una promesa hispana en este país. El presidente Barack Obama se dirigirá por última vez a la nación del Congreso de Estados Unidos y Omar Vázquez forma parte de ese grupo selecto de invitados especiales.
Pienso que la primera razón por la que me trajeron es porque enseña de qué somos capaces los hispanos, los inmigrantes que llegamos a ese país y nos dan la oportunidad de trabajar en ese país.
Como muchos otros, Vázquez llegó a Estados Unidos cuando aún era un niño y tuvo que enfrentar los desafíos de las personas indocumentadas en este país. No obstante, asegura que gracias a propuestas como la Acción Diferida para los Niños Hijos de Inmigrantes, mejor conocida como Dream Act, decretada por el presidente Obama, muchos jóvenes como él le han dado un giro positivo a su vida.
Necesitamos hacer más programas como el DACA, necesitamos continuar esa pelea. Los jóvenes cuando llegamos a este país somos un regalo al país, estamos educados aquí, muchos de nosotros, y es un recurso que necesitamos tomar ventaja de este recurso que los otros países nos han regalado aquí.
Vázquez asegura que muchos congresistas estadounidenses se niegan a aprobar una reforma migratoria simplemente porque tienen una idea equivocada de la comunidad hispana.
Pienso que sí, hay un gran estigma contra muchos de los congresistas que tienen camisa roja, que no saben las historias de los hispanos, no conocen toda la historia y hay mucha ignorancia sobre el tema. Y pienso que eso es, si pudiéramos aumentar la educación de ellos, que conocieran a un hispano, que conocieran a un inmigrante, tal vez podrían cambiar de opinión.
Otros invitados al discurso anual del mandatario serán Refai Hamo, un refugiado sirio que llegó a Estados Unidos junto a su familia tras un largo periplo, y Navid Sah, un ex soldado musulmán estadounidense.
Gesell, específicamente, ¿cuál es o qué está haciendo Oscar entre la comunidad hispana en Estados Unidos?
Obviamente es un ejemplo de superación. Oscar llegó aquí desde muy chico, se graduó de la Universidad de Arizona y ha sido uno de los talentos hispanos desarrollando aplicaciones web. Pero también visita escuelas, Gonzalo, para animar a los hispanos jóvenes a que estudien carreras como las ciencias y las matemáticas.
Ciertamente, un orgullo para todos los hispanos. Gracias, Gesell. Y bien, nosotros continuamos en esta cobertura especial desde el Congreso de los Estados Unidos. Las redes sociales han jugado un papel muy importante, no solamente en la administración del presidente Barack Obama, 8 años ya, sino también en el discurso que el presidente está pronunciando esta noche. La estrategia, o más bien la Oficina de Estrategia Digital de la Casa Blanca, está agregando nuevas herramientas para que las personas vean y participen en tiempo real en el discurso.
Todo el mundo tendrá la posibilidad de ver la transmisión del último discurso del presidente Barack Obama sobre el Estado de la Nación en diversas plataformas digitales y en las redes sociales. Por primera vez, Amazon Video, una compañía de comercio electrónico estadounidense, tendrá el discurso para que las personas lo vean a la carta. Adicional a eso, Facebook y Twitter lo transmitirán en tiempo real. En una entrevista por Skype, Vicente Pimienta, experto en redes sociales, enfatiza la importancia de utilizar estas herramientas.
El mensaje llega a otras personas que habitualmente ya no están viendo tanta televisión como antes, que están en sus trabajos, o que están en otro lugar, que están usando un teléfono.
Por primera vez, la Casa Blanca lanza su historia en Snapchat. Esto permitirá que los usuarios de la red social tengan una mirada a los preparativos del Estado de la Nación del presidente Barack Obama, una mirada que ningún otro medio de comunicación puede tener.
Sí, yo creo que sí. Todas estas herramientas, son parte de la democratización de la información, de una apertura de la información en la cual la tecnología puede llegar a la Casa Blanca, pero me alegra que lo estén haciendo. Es una noticia muy agradable que la Casa Blanca esté completamente digital, abierta y hasta cierto punto transparente.
Esta no es la primera vez que la tecnología va de la mano con un discurso del Estado de la Nación en Estados Unidos. La primera transmisión de televisión del discurso se dio con el presidente Harry Truman en 1947 y la primera vez que se transmitió en vivo por Internet fue durante la administración del presidente George W. Bush en 2002. Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
En breve, la lucha de quienes quieren aferrarse al poder y las tendencias migratorias mundiales en la Organización de Naciones Unidas. Nuestro trabajo es ofrecer información relevante de los acontecimientos que suceden aquí en Estados Unidos.
Los cambios en las políticas de ambos países han sido positivos.
Buscamos siempre que esa información sea balanceada, donde haya espacio para la verdad.
Nuestras fronteras no están abiertas.
Yo soy Gonzalo Abarca. Yo soy la Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
Good afternoon, everybody.
Obtenga las noticias de La Voz de América a través de su móvil. En México, marque 52-8992-746752. De nuevo, 52-8992-746752. En Estados Unidos, 231-460-1093. Las noticias de La Voz de América en su celular.
Statements like this too many times.
Hasta liberar a nuestros presos inocentes.
Y bien, lo que está sucediendo en Venezuela verdaderamente está conmoviendo al continente. El Tribunal Supremo de Justicia de ese país ordenó la desincorporación de 3 de los diputados de oposición. Veamos.
La desincorporación inmediata de la plenaria de la Asamblea Nacional de los Diputados Opositores por el Estado Amazonas ordenó el Tribunal Supremo de Justicia. El vicepresidente de la Asamblea, Simón Calzadilla, reiteró que el Tribunal Supremo durante las últimas semanas lo único que ha hecho es acatar las exigencias del partido de gobierno.
Ya cesen la confrontación y la descalificación. Son ustedes los que están orquestando planes para sabotear la labor legislativa.
Al conocer la decisión, el expresidente de la Asamblea, el diputado Diosdado Cabello, dijo que lo lógico, lo sano y lo democrático es que la mayoría opositora del legislativo la acate.
Cada decisión que tome con la presencia de estos señores diputados del estado Amazonas, como parte del oposicionismo venezolano, son nulas, son irritas.
Del mismo modo, el parlamentario oficialista Héctor Rodríguez exigió al presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos, que salga de lo que cataloga como una borrachera postelectoral.
Nosotros aspiramos
que los poderes del Estado actúen. Aquí hay una violación a la voluntad del pueblo y no puede haber impunidad. Estamos en inicio de un golpe de Estado.
No obstante, el abogado y profesor de Derecho Constitucional, Raúl Arrieta, aseguró que no hay ningún desacato por parte del Poder Legislativo.
Lo único que hizo la Asamblea Nacional fue calificar las credenciales, porque ya está proclamado por el Consejo Nacional Electoral, que es el órgano que proclama.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Y la Organización de Naciones Unidas dio a conocer un informe que determina las tendencias migratorias en el mundo y también la relación entre movilidad humana y desarrollo económico.
244 millones de personas conforman la población migrante del mundo, de acuerdo al reporte entregado este martes por la Organización de las Naciones Unidas. Esto representa un incremento del 41% comparado con el año 2000.
En estas cifras se incluyen alrededor de 20 millones de refugiados, así que en el mundo hay 20 millones de refugiados. No incluimos, sin embargo, en esta cifra, debido a la definición de migrante, los 39 millones 600 mil personas desplazadas internamente, quienes serían refugiados dentro de su propio país.
La mayor parte de los migrantes internacionales, 47 millones, viven en los Estados Unidos. Esto mientras la mayoría de los migrantes provienen de India con 16 millones, seguido de México con 12 y Rusia con 10 millones.
Esto es lo que llamamos estadísticas de población. No importa cuándo la persona llegó al país para que sea contado como un migrante internacional.
Incluyendo de esta manera a migrantes que llevan décadas fuera de su país y quienes, de acuerdo al reporte, contribuyen en el proceso de remesas que a nivel global anualmente representan 6 mil millones de dólares.
Todo esto nos recuerda que Naciones Unidas ahora asume uno de los más importantes retos en el panorama global: analizar si podemos alcanzar un sistema global en torno a la movilidad humana. Porque vivimos en un momento en que tendremos grandes cantidades de migrantes y refugiados, ya sea por razones laborales o debido a la crisis interna.
La crisis migratoria en Europa y en especial debido a los refugiados que están saliendo de países en crisis como Siria ha llevado a que Naciones Unidas trate de buscar la manera de establecer un panorama global para trabajar este tipo de problemas, en especial en países que tienen situaciones de crisis como el Medio Oriente, pero también países en Centroamérica donde ellos aseguran es necesario.
Gracias, Ela Mendoza, desde Naciones Unidas.
Después de la pausa, ayudando a los invidentes a sentir las matemáticas y la exhibición norteamericana internacional de autos de Detroit.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy la Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
Does he continue to wreck his country's economy? I've had to make statements like this too many times.
y un estudiante universitario desarrolló un despliegue táctil de audio que convierte diagramas científicos, algo que ayudará a los estudiantes ciegos.
Daniel Hajas quedó ciego hace 5 años. El estudiante húngaro estudia en la Universidad de Sussex en Londres y junto con su colega David Turner crearon un aparato y programa con un despliegue que transforma la vida de otros estudiantes de ciencia con impedimentos visuales.
Es un despliegue táctil que apoya imágenes multimodales con un programa que ayuda a la gente a dibujar gráficas animadas.
La máquina traduce las gráficas, formas y diagramas por medio de píxeles táctiles.
The tactile pixels are all connected to a servo.
Cada uno de los píxeles táctiles son conectados a un servo que rota 180 grados, moviéndose entre 0 y 1 centímetro. Al colocar mis manos sobre el aparato, siento más o menos la superficie completa. Con mi sentido del tacto, puedo percibir los puntos que suben sintiendo el patrón que creo. Así visualizo la imagen gráfica.
La pareja desarrolló además el programa que convierte las gráficas en explicaciones de audio. Ahora trabajan en mejorar los activadores y miniaturizar el diseño, con vistas a lanzar su producto en 5 años. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Y como el ave Fénix, 7 años después del colapso de la industria automotriz en Estados Unidos, esta se levanta en la nueva exhibición automotriz en Detroit.
La noticia más grande de la Exhibición Norteamericana Internacional de Autos de Detroit no se trata de los autos en sí, sino lo que planifican colocarles dentro.
Cada fabricante lanza alguna forma de tecnología innovadora, ya sea control adaptivo de velocidad o frenos inteligentes, hasta una impresora 3D y la recreación del interior de la cabina.
El tema de la exhibición es tecnología y movilidad para la empresa Ford. Esta pone a prueba vehículos sin conductor en varias condiciones climáticas con la esperanza de tener estos vehículos en la calle para 2020. Además, el fabricante estadounidense inauguró nuevas tiendas por todo el mundo donde los clientes pueden interactuar con las nuevas tecnologías, incluyendo una aplicación y un programa de incentivos, los cuales le ayudaron a obtener entradas récord en 2015. Este año, la exhibición muestra vehículos grandes, pero más eficientes en cuanto a rendimiento y combustible.
Buscamos maximizar su vehículo y hacerlo más eficiente. Aquí en muchas partes de Estados Unidos, el litro de combustible se encuentra en solo 50 centavos de dólar.
Aún así, la eficiencia del vehículo es de suma importancia y por eso las unidades eléctricas continúan dominando la exhibición, ya que los clientes lo exigen.
Los fabricantes tienen que cumplir con el dictamen de controlar emisiones para 2025 y quieren lograrlo antes de esa fecha.
La exhibición norteamericana internacional de autos de Detroit continuará hasta el 24 de enero. Henry Llanos, Voz de América.
Le recordamos que la Voz de América estará dando cobertura especial simultánea al discurso del presidente Barack Obama, el último de su administración del Estado de la Nación. Acompáñeme esta noche. Los analistas estarán poniendo su escalpelo político en lo que es el discurso del presidente Barack Obama. Me despido desde el Congreso de Estados Unidos con imágenes que verdaderamente impactan. Miren esta tormenta de nieve. Varios estados de la nación siendo azotados por los elementos del clima. Desde Washington, desde el Congreso de Estados Unidos, les habló Gonzalo Barca. Esto fue El Mundo al Día de la Voz de América.